sea Juan Francisco Valbuena y Vadid Mansur. A propósito, el asunto de las masacres en Colombia, las masacres han llegado a unos extremos muy preocupantes. Hay un titular en este momento en El Espectador que dice: dos masacres en un día asesinan a tres personas en Bolívar y a cinco en Antioquia. Y permanentemente estamos volviendo a ver este tipo de matanzas indiscriminadas, sin que se sepa muy bien quién está detrás de ellas. El ex canciller y actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, publicó en los últimos minutos en su cuenta de Twitter un mensaje que dice lo siguiente: es criminal seguir haciendo politiquería con la muerte. Esos son los mismos que se oponen a los mecanismos más eficaces para acabar con los cultivos ilícitos que, transformados en cocaína, financian el asesinato de líderes sociales y las masacres. ¿Cómo leer este trino de Carlos Holmes Trujillo? ¿Qué gestión está llevando a cabo él con respecto a las masacres, buena o mala? ¿Qué pensar? Juan Francisco Valbuena.
Pues, Juan Carlos, evidentemente es un tema supremamente preocupante para muchos sectores. Pues hay cierto nivel de culpabilidad de algunas instancias del Estado que pues no pueden haber sabido de golpe interpretar muy bien en algún momento el tema del acuerdo de paz y el tema de llegar a unos territorios y atacar unas economías ilegales que están creciendo cada vez más, además pues de los gravísimos problemas de orden social que existen en estas zonas, que lamentablemente son las más golpeadas por estos grupos ilegales, que ya parece ser que no es solamente con el tema del narcotráfico, sino que también hay otro tipo de economías ilegales, no solamente la minería ilegal, sino también ahí el elemento este del coltán, que está suscitando, parece ser, en algunas regiones también batallas entre estos grupos ilegales. Pero lo que sí es cierto es que pareciese haber como un tratamiento un poco, yo no sé si sea la palabra tímido, de parte de algunas autoridades del gobierno nacional, cuando se trata de una situación realmente bastante preocupante y una situación que requiere una atención, creo yo al menos, un poco más decidida de parte de varias instancias del Estado y del gobierno. Pues habrá que ver eso hasta dónde llega, pero ahí también en ese trino parece también verse un poco lo que estábamos hablando hace un rato, y ese pulso, ¿no?, ahí político con algunos sectores de la oposición, que de golpe como que tratan de hacer algún tipo de interpretación sobre estas realidades, y pues unas argumentaciones muy claras y muy sensatas, pues también, y con razón puede ser, pues que tiene el gobierno nacional. Pero más allá de ese pulso político y más allá de ese tema de un trino, pues sí se ve que falta como un poquito de decisión, aparentemente, en algunas instancias del Estado y en algunas instancias del gobierno para atender este tema.
Muy bien. Rafael Nieto Loaiza, ¿qué pensar del trino de Carlos Holmes Trujillo?
Juan Carlos, yo lo que quisiera resaltar es que la inmensa mayoría de estas masacres están ocurriendo en lo que se han denominado los seis enclaves de crecimiento y expansión de los narcocultivos en el país, que están en Putumayo, Nariño, Cauca y la parte sur del valle, en unas zonas determinadas alrededor de Valdivia y Zaragoza en Antioquia y en el Catatumbo. Yo no creo que eso sea una coincidencia. No estoy diciendo que todas ocurran ahí, pero digo la inmensa mayoría. ¿Por qué creo que no es una coincidencia? Porque en esas zonas hay una lucha por el control de los narcocultivos y de las otras formas del narcotráfico, en la medida en que, como dije, se están convirtiendo en enclaves, en todo el sentido de la palabra, con integración vertical de todas las fases del negocio, incluyendo la salida por fuera de las fronteras colombianas, con la excepción del enclave antioqueño, que en todo caso tiene una vinculación muy clara con el Urabá. De manera que uno lo que ve aquí es un intento de control territorial, en lucha entre distintos grupos armados organizados, y como resultado de ello se están produciendo estas masacres. Ahora, lo que es claro es que eso obliga a un replanteamiento de la estrategia de entrada y permanencia tanto de la fuerza pública como del Estado en estas zonas. Y ahí es donde me parece que hay que hacer la reflexión para que haya una respuesta adecuada. Ahora, atribuirle esas masacres, como está haciendo la izquierda, al gobierno nacional para sostener que es que de aquí nace de nuevo la violencia, pues es evidentemente un ejercicio dirigido a tratar de tomar ventaja política y a ocultar cuál es la realidad. Y la realidad es que tenemos un serísimo problema de narcotráfico que, en lugar de contenerse, está creciendo, y en la medida en que ese negocio siga siendo lo que es en nuestro país, la espiral de violencia no se va a detener.
Aida Bella.
Bueno, a mí me parece que, de todas maneras, en parte tiene algo de razón el doctor Holmes, sobre todo en aterrarse de lo que está pasando. Es que lo que acaba de decir, que precisamente ustedes, que realmente aquí hoy se han presentado dos masacres, dos, una en el norte, en el sur de Bolívar, y otra en Zaragoza, en Antioquia. Es gravísimo. Pero a mí me parece que esta es una política muy complicada la que está llevando el gobierno. Primero, le han declarado la guerra a la hoja de coca, no a los narcotraficantes. Yo le pongo solamente el caso de Argelia, en el Cauca. En Argelia hay 18 bombas de gasolina. La gasolina normalmente no entra en las bombas, sigue derecho. Todo el mundo sabe que ahí va la gasolina para los laboratorios. Pasan derecho a los laboratorios. Yo he estado dos veces hablando con los generales, he estado muchas más en Caloto, por ejemplo. ¿Por qué estas cosas suceden? ¿Por qué no cierran las gasolineras? 18. Eso no lo tiene ni Kennedy, que tiene 1 millón de habitantes y allá tiene 24.000 habitantes. Y yo sí creo que tiene que haber una política diferente a la que se está llevando hasta ahora para todo lo que tiene que ver con los reemplazos de los cultivos ilícitos. Además, porque el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del PENIS, las comunidades campesinas, indígenas y las afros se acogieron, suscribiendo actas individuales y colectivas que ratifican su compromiso con la sustitución voluntaria. Pero una cosa es ese programa y otra cosa es que realmente no cumplan con lo que ofrecieron a los campesinos. Los campesinos viven muy pobremente, los campesinos viven realmente en una situación terrible, que son presa de todas las violencias, pero yo sí creo que aquí tiene que haber una política de paz, una política de paz en la cual no existe ahora. Rompieron todos los diálogos, no quieren hablar con nadie, y entonces es una situación muy delicada, porque a mí sí me parece que tiene que abrirse el diálogo con el ELN, y tiene que abrirse por una sencillísima razón. Todos condenamos lo que hicieron con la escuela militar, todos lo condenamos, eso no nos parece que sea correcto. Pero es que el gobierno no puede jugar con las mismas cartas. Te rompamos todo, hagamos todos maricos, y entonces empieza una violencia espantosa y terrible que hacía rato las comunidades habían descansado. Y lo otro que a mí me parece muy grave es precisamente el revivir las los grupos paramilitares en todo el país. Yo, por ejemplo, les puedo contar lo del Golfo de Morrosquillo. Eso es un horror. Terribles. Hay pueblos completamente secuestrados. Porque es, no deja salir a los habitantes. Se lo hemos dicho a todo el mundo. Nadie hace nada si no consejos de seguridad para contar los muertos. Porque eso se ha vuelto el DANE de los muertos, de las masacres. Entonces hay una masacre y vuelan para el sur de Bolívar. Ya me los imagino pasado mañana allá, viendo a ver qué sucedió, contando los muertos. Se quedan media hora en el pueblo y luego se van. Y yo sí creo que aquí hay que replantear también la política de todo esto de los cultivos ilícitos. Porque mientras en los Estados Unidos, por ejemplo, ganan miles de millones con la marihuana que se llevaron de aquí, que hicieron todos los cruces, que ahora la tienen muy bien, entonces allá es legal. Y aquí, pues solamente para las cuestiones médicas, gracias realmente a los al doctor Galán, que fue capaz de llevar esto al Congreso y en última... Y mire lo que están haciendo. Yo les quiero contar lo que están haciendo en Boyacá. Boyacá es frío. Hay un pueblo que se llama Pesca. Frío, cerca del lago de Tota, y hay una gran empresa que está en este momento cultivando marihuana como cultivan aquí rosas en la sabana de Bogotá. Post Plásticos tienen una infraestructura inmensa, tienen más de 1.200 trabajadores en este momento, están cultivando hectáreas y hectáreas, están sacando el aceite, están sacando muchas cosas, incluso la marihuana seca. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Una transnacional canadiense, que inmediatamente salió esta ley, ellos inmediatamente copan todos los mercados. Y yo sí creo que hay un momento en que vamos a tener que mirar. A ver, el Perú exporta toneladas y toneladas de hojas de coca para Coca-Cola. Les compran en Coca-Cola. Colombia no es capaz de vender media libra, porque aquí tenemos solamente la política de que hay que llegar a arrasar, coger, mandar al SMAC, que son los mismos hijos de los campesinos los que están en este momento tratando de todo ese problema de los cultivos ilícitos. Y valdría la pena, sí. Yo le propongo, Juan Carlos, que hagamos un programa sobre eso. Le propongo, para traerles absolutamente todos los datos, invite a Gustavo Bolívar. Él es un hombre que conoce mucho de este tema y que yo creo que además estamos haciendo unas propuestas bastante buenas para tratar de otra manera todo este problema de los cultivos ilícitos.
Muy bien. Wadid Mansur.
Juan Carlos. ¿Aló?
Adelante, adelante.
Ok. Pensé que iba a intervenir algo. No,
adelante. Pues, sobre el tema del mensaje por Twitter del ministro de Defensa.
Completamente de acuerdo con el mensaje, y yo que quiero iniciar esta intervención, que por lo general ya llevo dos periodos y espero tener un tercero que arranque el día de mañana compartiendo los debates del presupuesto general de la nación con la senadora Aida Bella. Entiendo el mensaje del ministro y es muy claro, son esas personas que en los debates de discusión del presupuesto pretenden disminuir el presupuesto de las fuerzas militares, pero al mismo tiempo quieren que las fuerzas militares estén en todas partes. Son aquellos que están en contra de la política del gobierno de la fumigación de los cultivos, pero al mismo tiempo también reclaman todos los días porque son cada vez más los microtraficantes presentes en cada una de las escuelas públicas, en las universidades. Es un discurso que si uno se detiene a escucharlo todos los días, realmente es completamente incoherente, así como sucede con las regalías. No hacen sino hablar de que las regalías de este país, que somos un país que vive de las extracciones, pero al momento de discusión de la distribución de los recursos, sí quieren que todo haga parte de los sectores donde ellos creen que son dominantes y creen que tienen más poder que todos los demás. El mensaje es claro, y le estamos pidiendo a esos miembros manipuladores de la opinión publicada, porque no es la opinión pública, sino la publicada de las redes sociales, que digan de verdad de una vez qué es lo que quieren. Porque yo, escuchándolo todos los días, doctor Iragorri, lo único que veo son intenciones de desestabilizar al Estado, de confundir a la ciudadanía, de generar caos, porque ese es el único camino que tienen para llegar al poder. Y nosotros estamos aquí presentes, las personas que conocemos y los escuchamos diariamente, dispuestos a defender este modelo de Estado lleno de democracia, de seguridad y de otros sectores importantes del aparato estatal lleguen a cada una de las comunidades para acabar con la violencia, con el consumo de drogas y con el narcotráfico.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias a Aida Bella por haber estado aquí, Rafael Nieto Loaiza, Juan Francisco Balbuena y Wadid Mansur, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa. 8:27 p.m.
Voces RCN. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia.